cedo la palabra al historiador Pedro Salmerón para seguir con las pláticas y ahorita hacemos un tiempo de preguntas y respuestas al final y un ejercicio que nuestros expositores y expositores nos ayuden con tres equipos. Le paso la palabra al historiador Pedro Salmerón.
Gracias por la invitación para estar con ustedes. Este es parte de un trabajo que venimos haciendo un montón de compañeros que estamos aportando lo que podemos con todos ustedes, cada uno en su lugar de trabajo, su trinchera, para construir esta organización, este partido movimiento. A la plática, o a lo que quiero platicar con ustedes hoy, le puse de acuerdo con Grecia, la guerra por la historia. Y antes de empezar con este asunto de la guerra por la historia, quiero contarnos anécdotas personales. La primera, retomando lo que estaba diciendo mi tocayo Pedro Miguel sobre las escuelas que se están construyendo, las 8 escuelas que ya están funcionando en los municipios y las delegaciones ganadas por Morena. Es la siguiente: sería abril o mayo de 2006. Yo era un joven historiador académico que no había publicado gran cosa. Mi libro, un libro que se ha vendido bastante, un libro de la elección del norte, saldría poco después de las elecciones de 2006. Y yo estoy en Chihuahua, en la ciudad de Chihuahua, para ir a Parral con un grupo de historiadores maduros, y estamos desayunando en casa de un historiador que tenía en aquel tiempo como 70 años. Ahora pasan los 80, y ahí éramos 3 o 4 gentes desayunando, todos de Chihuahua menos yo, y la esposa de ese historiador, una médica, empezó a repetir en una plática de desayuno todos los eslogans de la campaña televisiva en contra del desmadre López Obrador. Y yo, en parte porque estoy en su casa, en parte porque una persona mayor a la que respeto por muchas razones, yo no le decía nada, yo no estaba callado. Hasta que de pronto dijo la doctora, y es que además Andrés Manuel no construyó nada, estamos en el 2006, había terminado su periodo como jefe de gobierno porque está en campaña. Andrés Manuel no construyó nada, igual Andrés Manuel no construyó nada. Y le pregunto, ¿por construir se refiere usted a ladrillo sobre ladrillo? ¿Sí? No había intervenido, me había dejado hablar. ¿Sí? Y me dice, sí, no hizo nada. Y le dije yo, perdón, doctora, pero había una demanda fundamental, entre otras, de la población de la Ciudad de México, que tiene que ver con la educación media superior y superior. Y durante los 5 años anteriores, se construyeron en la Ciudad de México 16 preparatorias y 4 sedes universitarias, ladrillo sobre ladrillo, que está funcionando ahorita. Y me pregunta la doctora, ¿y por qué no lo sabemos? Y le dije, esa es la verdadera pregunta. Esa es la pregunta correcta. Esa es la primera anécdota. 6 años después, sería octubre o noviembre de 2012, ya después de la asamblea en la que decidimos hacer de Morena un partido movimiento y ya estructurado Morena, ya habiéndose dado la ruptura con el PRD, que para mí es una ruptura de autocrítica, en el sentido de que vimos como un partido en el que tantos mexicanos pusieron tantas esperanzas en 1989-90 se había convertido en una pieza más del sistema. Y para mí la construcción de Morena como partido tiene que partir de esa autocrítica, de cómo no convertirnos en el enemigo. En ese momento, pues, Andrés Manuel nos convoca a un grupo de compañeros, éramos 8, 9, 10 quizá, estaba presente por la iglesia, que se disculpó yo ahorita la iglesia, y nos dice que hay que diseñar la primera etapa de los cursos de formación de cuadros, y la diseñamos ahí, una que funcionó de 2013 a 2015, ahora ya estamos diseñando una nueva etapa, ¿no? Y en esa reunión, Andrés Manuel nos presenta un plan general en el cual en esos cursos más de la mitad del contenido temático era histórico. Era un repaso, una revisión, una rediscusión de la historia de México. Y los historiadores que estábamos ahí, Armando Bartra, Patrick Nelson Taibo II y un servidor, dijimos, no, quizá hay que poner, no tanto en la historia, pero hay que poner énfasis en el movimiento social. Y Andrés Manuel, el político, se nos dijo a los historiadores, no compañero de la historia, debe ser el centro de estos cursos. ¿Por qué? Porque la historia, en la formación de cuadros, es lo que nos da la identidad. ¿Quiénes somos? ¿A qué pertenecemos? ¿Quiénes son nuestros abuelitos? La que nos permite generar la conciencia de esa identidad. ¿Qué es el mexicano? ¿Qué es este país? ¿Y por qué peleamos por él? La historia es la constructora de raíces. Sin historia, estamos desarraigados. Nos pueden mover. Y porque la historia nos da lecciones para el presente, lecciones de organización. ¿Cómo respondieron? ¿Cómo se organizaron los mexicanos en estos momentos para hacer frente a desafíos tan graves como los que ahora enfrentamos? Y esto, esas lecciones no son para que volvamos a organizarnos como se organizaron ellos, sino para que aprendamos cómo se organizaron, pero para que también los reivindiquemos y los hagamos nuestros. Y caminemos al lado de la historia viva, ¿sí? Para que sepamos de quién descendemos, el siguiente siglo de Hidalgo, de Morelos, de Juárez, de los liberales, de Villa y Zapata, de Lázaro Cárdenas. Ellos descienden y reivindican a Iturbide, a Porfirio Díaz, y cada vez más abiertamente a Carlos Salinas de Gortari. No más le falta Santana, eso sí, todavía no se atreve a reivindicarlo, pero ya casi. Y al decirles esto, estoy empezando a plantear esta idea de la guerra por la historia. En el México priista, para mí el México priista se acabó en 88 cuando el pueblo de México apaleó al PRI en las elecciones. A partir de ahí hay un golpe de Estado, un fraude que en realidad es un golpe de Estado, y nace el México neoliberal, aunque sigue gobernando un partido que se llama PRI. En el México priista, es decir, el México de antes de 88, la historia era personalista y de bronce. Se centraba en los grandes héroes, y parece que los grandes héroes, le decimos de bronce porque es el material con que hacen las estatuas, parece que los grandes héroes, los personajes, eran los que hacían la historia. Entonces, de bronce, yo paso por la Macroplaza y veo las estatuas de dos de los personajes más chingones que hay en la historia de México, Ignacio Zaragoza Seguín y Mariano Escobedo, y los niños y los jóvenes pasan ahí delante de ellos y no saben ni quiénes son. Y para ellos es la misma estatua que cuando estaba ahí pegada a la de Mariano Escobedo, la de José López Portillo. ¿Qué son las estatuas? Pues nada. Y la hacían aburridísima y la hacían para legitimar al Estado, para decir nosotros del PRI descendemos de la historia del pueblo. Pero sabemos que la historia la hacen los grandes personajes. Paréntesis, por eso, y cada vez que lo digo, lo hago a propósito para generar polémica, por eso yo no me digo obradorista, yo soy militante de Morena. Si yo viviera en 1810, no me diría hidalguista, sino insurgente. Si viviera en 1862, no me diría cuarista, sino liberal y republicano. Si viviera en 1915, no me diría villista o zapatista, sino revolucionario. O sea, ahora me digo militante de Morena. Entonces, ¿por qué? Porque esa idea del culto a los grandes hombres es la idea de la historia de México. Pensar que la segunda independencia de México se debió a Juárez y no a los 90.000 muertos que puso el pueblo de México en la guerra contra los franceses y los conservadores, y no a los 120.000 que sitiaron Querétaro, Puebla y la Ciudad de México para terminar con la intervención Bonilla, Armando Córdoba, Friedrich Katz y muchos otros, reconstruyeron la historia desde abajo y desde los pueblos y desmontaron la legitimación histórica del PRI. Y el PRI, y fue de tal modo y tan importante, es la primera vez en este país que los historiadores han hecho algo así, y hasta ahorita la única. Fue de tal modo y tan importante que en los años 80 el PRI ya no pudo usar la historia para legitimarse. En el sexenio de Miguel de la Madrid, el PRI ya no usaba la historia como argumento. Fue una de las batallas que ganamos desde la izquierda. Y que estos historiadores que les estoy diciendo eran militantes de izquierda, más allá de que después pagaban las cosas. Les quitamos la historia, se las ganamos esa batalla por la historia. Pero entonces viene este golpe de Estado, que yo les decía, este golpe de Estado o fraude electoral de 1988, y el nuevo régimen, el régimen neoliberal, empieza a construir otro discurso histórico. Un discurso histórico en el que condena toda movilización popular porque es manipulada. Cada vez que el pueblo toma su destino en sus manos es manipulado, es usado por los poderosos. El pueblo, cuando se moviliza, siempre es como borrego. Y el país solo progresa cuando minorías de los que sí saben conducen al país sin que la gente se meta. Y por eso cuando Iturbide y detestan y empiezan a presentar a Hidalgo y a Morelos como destructores, como vándalos, por eso exaltan a Díaz y empiezan a hablar de Villa y Zapata como gente sin principios, y así por el estilo. Y entonces, a partir de los años 90, pero de manera cada vez más clara, desde que gana el PAN la presidencia y hasta la fecha, hay un grupo de intelectuales a los cuales los medios de comunicación les dan cada vez más espacio.
Intelectuales
sin la IN previa. Hay un grupo de intelectuales que tienen cada vez más tiempos y espacios en los medios masivos de comunicación, y que a los que se les hace enorme propaganda para que vendan cientos de miles de ejemplares de sus libros. Hay por lo menos dos de ellos que venden, de verdad, cientos de miles de ejemplares. Francisco Martín Moreno y Armando Fuentes Aguirre, alias Catón. En los cuales, según ellos, están desmitificando la historia de México y están buscando la porquería de todos los personajes históricos. Y están destruyendo todo tipo de movilización popular en la historia. ¿Por qué? Parece ser que es inocente. ¿Por qué se trata de mostrar a Hidalgo no como el caudillo de un movimiento revolucionario que por primera vez en el mundo occidental declara la abolición total de la esclavitud sin cortapisas, que propone una reforma agraria, que propone la supresión de los tributos y la igualdad ante la ley de todos los mexicanos? ¿Por qué en lugar de presentarnos a ese Hidalgo, hablan del cura chocolatero, putañero, medio borracho, que no sabía qué hacer y que lo único que hace es un desastre en todo el país, una orgía de sangre, dicen ellos textualmente? Y así por el estilo. ¿Por qué? Tiene dos objetivos. El primero es este, es decir, descalificar todo tipo de movilización popular, todo momento en el que el pueblo de México toma su destino en sus manos, no genera más que destrucción, sangre y caos. De eso nos quieren convencer. ¿Para qué? Para que no nos movilicemos, para que estemos quietos, para que aceptemos que solo cuando los que sí saben gobiernan, el país progresa. Pero tiene una segunda implicación. Si todos, Hidalgo, Morelos, Juárez, Ocampo, lo que ustedes quieran, Escobedo, si todos son iguales, es un argumento bien sólido que usan mucho, si todos son iguales, si todos son corruptos, mezquinos, culeros y gandallas, ¿por qué nos va a extrañar que nos gobiernen unos corruptos, culeros, mezquinos y gandallas como Peña Nieto y su círculo íntimo? Así es, resignémonos. Todos los pseudo-grandes hombres de la historia son corruptos, mezquinos, culeros y gandallas, y por lo tanto nuestros gobernantes tienen no hay de otra. Así es.
Así es el mexicano.
No, de ninguna manera. Yo no soy ni corrupto, ni mezquino, ni culero, ni gandalla, ni ninguna.
Palabras textuales: el mercado libre
y la democracia liberal son la única utopía exitosa, y es la que funciona en Estados Unidos. Para eso se echa esas mentiras tan gordas sobre la guerra de México con Estados Unidos, para llegar a esa conclusión. Y entonces va más allá mismo, ¿sabes? Ya ahí dice que este Goliat tan grande que éramos nosotros fue vencido por la pequeña República del Norte, enorme mentira, porque esa pequeña República del Norte nació de la democracia que daba el voto a todo mundo, claro, a los esclavos y a las mujeres, ¿verdad? Y que ofreció una oferta utópica. Y así por el estilo. Última cita histórica. Leo. Zapata no fue un revolucionario, sino todo lo contrario. La revolución de Zapata se hizo para que los campesinos permanecieran en la estática histórica, para que no evolucionaran, para que conservaran la forma ancestral. Es decir, Zapata fue un revolucionario que luchó para que los hombres del campo permanecieran en el estado miserable en el que siempre habían vivido. Zapata quería volver al sistema colonial, y eso no es ser revolucionario y abanderado de las causas de los pobres, sino más bien, como Andrés Manuel López Obrador, ganas de que los pobres sigan siendo pobres. Hasta aquí la retórica histórica. Hago un siguiente ejercicio. Este tipo, y les digo, lo podría haber hecho con cualquiera de ellos. Valido de haber sido dirigente del movimiento de 1968 y presentarse como crítico militante del sistema, Luis González de Alba, y de la autoridad intelectual que le da este librito, este panfleto titulado Las mentiras de mis maestros, y que tiene no menos de 4 mentiras por página, se presenta como un importante opinólogo y escribe todos los meses en la revista Nexos y todas las semanas en el periódico Milenio. Y dice cosas como las siguientes. Escogí 3 temas. El primer tema, la reforma energética. Este tema lo escogí con todos los demás, insisto, o sea, es un solo ejemplo, Luis González de Alba. En 2013 escribió: la propuesta del PAN es magnífica para la reforma energética. Y luego, como gran desmitificador de la historia que es, repite palabra por palabra la mentira histórica fabulosa de Enrique Peña Nieto. ¿Cuál fue la mentira histórica de Peña Nieto? ¿Se acuerdan ustedes? ¿No? Esa que dijo que su reforma del artículo 27 retomaba palabra por palabra la reforma de Lázaro Cárdenas, y que los historiadores, y ahí casi todos escribimos, y dijeron: a ver, no mientas con tanto descaro, cabrón. No seas tan mentiroso. Entonces, primero, todos ellos respaldaron de la manera más activa posible la reforma energética de Peña Nieto. Segundo, todos y cada uno de ellos son enemigos jurados de Andrés Manuel López Obrador y de lo que representa López Obrador. Les leo un par de párrafos de uno de sus muchos textos, este publicado inmediatamente después de las elecciones de junio de 2015, y también elegí este entre muchos artículos de Luis González de Alba para que veamos, compañeros, el tamaño del miedo, para que veamos que sí tienen miedo. Dice: nunca me había llegado tan cerca el poema de Odiseos Eltis, Bella y extraña patria, como al ver los resultados sorprendentes de Morena, el crecimiento del negocio familiar que López Obrador lleva como un tirano. No hay otra voz, ni siquiera una aturdidora lluvia de spots. López Obrador ha hecho un partido donde sus hermanos, hijos, sobrinos y tíos le disputan los primeros puestos con el PRI de la calaña de Manuel Bartlett, cuando el gobierno organizaba las elecciones, contaba los votos y declaraba: pues que creen, ganamos. Que ahora está en Morena. No es cierto, pero bueno. O por fin a Muñoz Ledo, que ha pasado por todos los partidos. Y de aquí se siguen con todas las acusaciones, ¿no? ¿Qué se hizo con los millones? Millones de dólares de fajos en efectivo de Bejarano. Sí, millones de dólares de esta. ¿Sí? Luego sigue con lo de Bejarano. Y sigue, ¿no? Levantó su partido, su dueños de su propiedad, sosteniendo cientos de casos de afiliación y campaña por todo el país sin tener ni un empleo ni presupuesto, con dinero público, y no sufre auditorías. Luego se mete con su militancia priista y así, pues, y luego, lo más interesante, porque enlazo con el tema definitivo, porque es donde más trabaja como propagandista del régimen este señor. El apoyo de López Obrador hizo alcalde de Iguala a José Luis Abarca, el responsable de ordenar la aprehensión y entrega a los narcos Guerreros Unidos en 43 normalistas de Ayotzinapa. Parte de centenario y medio que, en autobuses robados, se dirigían de EFE para la marcha por el 2 de octubre y acabaron desviados a Iguala, perseguidos todos, asesinados y carbonizados 43. Y nadie toca a López cuando se exige justicia. Hay más de 100 detenidos por estos hechos monstruosos, ninguno de ellos detenido por la colaboración de López Obrador. Una vez alcanzado el registro de la joya de su nepotismo, Morena, etc., ¿no? Aún no sabemos los costes de los segundos pisos, ni el motivo de apartar al secretario de Obras y al cardenista de toda la vida, César Buenrostro, para dar la obra a Claudia Sheinbaum, creo dentista. Termino. El último tema. Este antiguo militante de izquierda, hace 40 años, más de 40, que hace décadas ya está al servicio del poder, ha dedicado la mayor parte de sus esfuerzos como propagandista en sus periódicos y en las redes sociales al caso Ayotzinapa, en donde desde el primero que publicó sobre el tema en noviembre de 2014 respalda, hace suyo y va aún más allá de la verdad histórica de Murillo Cáramo. Dice que se ha hecho justicia. ¿Cómo que se ha hecho justicia? Creo que se ha hecho justicia. Ya los criminales están en la cárcel, los criminales José Luis Abarca, y punto. ¿Sí? Como lo dijo Murillo. Y calumnia a los normalistas, sugiriendo que varios de ellos pertenecían al cartel de los Rojos y exigiendo que los dirigentes de los normalistas sean encarcelados. Por supuesto, no da ninguna prueba, ¿verdad? Luego insiste en un siguiente artículo. Nuestro buen gobierno ha resuelto el caso. Salvo por el primer eslabón de la criminalidad, los dirigentes de los normalistas, la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México. Y sigue. Y a partir de ahí empieza a denunciar los crímenes violentos cometidos por los normalistas y sus especulaciones y sus mentiras crecen y crecen de una manera desaforada. Leo, para que escuchen el tono de este. El gobierno ha hecho justicia, pero faltan los dirigentes que enviaron a los estudiantes al matadero. Ah, pero si los encarcelaran, vendría el clamor. Peña Nieto criminaliza a las víctimas. Los aullidos llegan hasta la Patagonia. Para hacer justicia, nuestro excelente gobierno debe afrontar el diluvio de... Excelente gobierno es cita textual. Estoy leyendo textualmente y a veces no sale de hablar. Para hacer justicia, nuestro excelente gobierno debe afrontar el diluvio de quejicas y los aullidos de la llorona día y noche. Y luego dice, a los normalistas de Ayotzinapa los entregó un alcalde del PRD. Y se va con todo esto, ¿no? Y hace otra vez un resumen de la verdad histórica de Murillo. Pruebas y empieza a contarnos, ¿no? Y entonces, ya de que cuenta... En resumen, leo otra vez lo que dice. ¿Qué más quieren? ¿Qué más buscan? Una activista con las tetas al aire, con este puto frío, fue reprimida por la gendarmería del Papa en Roma solo porque intentó llevarse al niño Jesús del Nacimiento. ¡Represión! ¡Fuera Peña Nieto! Una empleada de la tienda departamental de Liverpool apareció ahorcada. Una familia completa apareció muerta dentro de su hogar en Santa Fe. ¡Fue el Estado! ¡Peña Nieto asesino! ¡Fuera Peña Nieto! Y así fue. Este es el tono de todos ellos como periodistas. Algunos son no tan estridentes como Luis González Diana, pero esa es la idea, esta es la guerra por la historia. Repito, o recapitulo. ¿Para qué esta versión de la historia? Primero, y este sería, por ejemplo, hablar de cómo presentan Luis Pazos o Francisco Martín Moreno o José Manuel Villalpando al momento del 68, todo movimiento social es manipulado por oscuros intereses y solo destruye. conocemos, porque nosotros solo somos borregos de intereses que no conocemos, porque nosotros los mexicanos de a pie no pensamos por nuestra cuenta. Segundo paso: el país solo ha progresado cuando el pueblo se sale de la política, va de su casa al trabajo y gobiernan los que sí saben, las élites que sí saben, como ocurrió en el porfiriato o como ocurrió en el salinismo. Entonces dejemos que gobiernen Luis Videgaray y Pedro Aspe, ellos sí saben, nosotros no sabemos economía. Dejemos que gobiernen Enrique Peña y Osorio Chong, ellos sí saben, nosotros no sabemos de política. Dejemos que diseñe la educación Aurelio Nuño y el hijo de Marta Sahagún, que es el delegado de la CEP en el estado donde yo crecí, Guanajuato, porque ellos sí saben de educación, nosotros no. Dejemos que ellos gobiernen y salgamos de la política. Es la segunda premisa. Tercera premisa: todos son iguales. Canallas, mezquinos, miserables, corruptos y ojetes. Entonces, está bien que nos gobiernen los canallas, mezquinos, miserables y ojetes. Está claro que pretenden con esta falsificación de la historia.
Gracias a nuestra expositora y expositores. Abrimos un tiempo para preguntas, que sean preguntas sobre las ponencias que acaban de dar. Yo les pido, compañeras, compañeros, que es la base de Morena, ¿no?, la que está aquí, que lo hagamos de manera breve por el respeto del tiempo de todos y de todas aquí, para poder al final ahorita tener una actividad que nos dividamos, o sea, con Pedro Salmerón, los que estamos aquí, con Pedro Miguel, los que están en medio, y con Citlali, los que estamos de este lado, para hablar ellos, que nos hablen qué es Morena, ¿no? Morena, como nuestro partido movimiento, y nosotros hacer una interacción de qué es Morena Nuevo León y qué necesitamos hacer para que crezca y para ser la primera fuerza política en este estado. Esa va a ser nuestra actividad, pero ahorita el tiempo de preguntas y respuestas, que no sea tan largo, para ahorita tener una interacción.